La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Antonio Castelo, Jun Barrera, Virginia Riezu, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Javier? Genial.
Bueno, oye, lo primero, un abrazo fuerte a Per Aznar, que creo que ha sido visto en un hotel de Benidorm
está
haciendo aquagym a ritmo de Chayanne.
He hablado con él, está allí.
¿Sabes que yo también he hablado con él?
Con el chiquillo.
¿Sabes que
de eso se sale,
colgó, espera,
de eso se sale.
Yo creo que he estado grabando un capítulo Aquí no hay quien viva en ese hotel, años A.
¿En serio?
¿Ah? ¿O todos los hoteles de Benidorm tienen la cosa esa, el torreón es en medio?
¿Sí? No, pues seguro que
o me recuerda mucho a uno que grabamos ahí.
Sí, sí,
o
sea, que puede ser.
Y era propiedad de José Luis Moreno en aquel entonces.
José Luis Moreno.
No, sé,
¿Qué fue de?
¿Qué habrá enterrado en el fondo de la piscina de ese hotel?
Si
picas en la piscina lo hondo.
Espero que no
sale muñecos muertos.
Que no.
Oye, ha venido aquí un montón de gente al estudio que creo que son los becarios de Jun Barrera. Que hay un montón. Oye, si os está haciendo daño Jun.
Siguen entrando becarios de Jun Barrera.
Un montón de gente mexicana.
Es que he decidido que ya estoy en una edad que soy una estrella y necesito personal assistance.
Llevas un entourage.
Exacto. Necesito yo gente que venga a solucionarme cosas.
No, pero en serio, ¿son todos familiares? No, amigos.
Son, tú sabes que la familia...
Pero aquí está medio Mallorca.
Tengo familia, que es la que me ha tocado, y luego, pero no, que no son de Mallorca,
vale.
Son la cuadrilla de Eibar.
¡Hombre! Que no están retenidos. ¿Está pagando algo por estar? Si estáis
todo
mal...
Gente con cara de buena persona.
Guiarme el ojo a alguno, ¿vale?
O algunos. Cuando vas de familia a ver a alguien que tú quieres mucho y ves artista y tal, ¿cómo la gente cómo se comporta? O sea, yo veo a mi madre, a mi hermana, o a mi padre, quien sea que he visto alguna vez, y se ponen como muy serios, como, bueno, no puedo cagarla.
Habla muy bien de ti por primera vez.
Bueno, dale tiempo.
Eso es lo que hacen, en efecto, mi hijo hace comedia.
Claro, exacto, sí, lo dicen como algo, bueno, como compréndele.
Estudió, pero bueno.
Pero luego se fue a lo
Oye,
malo.
Que hoy vosotros dos, Virginia y Antonio, claro, coincidíais en la tele, pero hace tiempo que no os veía.
Sí, mucha ilusión. Hacéis a live porque sabes que él no responde a nada y todas las preguntas del mundo me están viniendo a mí por las redes.
Ah, sí.
¿Dónde está Castelo?
¿Qué fue de Castelo?
Ya no está en la tele. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vuelve? Bueno,
pero hacía tanto tiempo que tenías un paquete suyo que llegó a Telecinco. ¿Sí? Se lo has traído. ¿Puedes abrirlo en directo? Porque me temo lo peor.
No, mira, me lo manda. Es un paquete de un amigo.
No ha pasado por el arco de abajo,
un amigo,
¿no?
Fan. Rafael Ruiz Luna. Ha escrito fuera: We love Castelo. Te quiero, Rafael.
Rafael Ruiz Luna.
Lo voy a abrir.
Es el hombre tan flamenco que te envía, Rafael.
Si no, Rafa, es un... mira, yo empecé en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sí? Y Rafa era un técnico de la radio.
Perdona, ¿llevabas una navaja en el llavero?
Sí, siempre.
Bueno,
¡hola, vale. Mira lo que me ha mandado! Vais a flipar.
Él y sus navajas.
Mira, os acabo de contar esto de la tele y me ha mandado una foto mía de cuando empecé en la tele.
¡Dios! ¿Eres tú? Muy joven.
¿Podemos ponerla en redes? Sí, ¿no?
Sí, podemos ponerla en redes. Sí,
pero ya advertimos que es Castelo sin barba. Para
debemos
que la gente sepa.
Ponerlo en redes. Debemos. Sí. La gente necesita ver esa foto.
No me acordaba que debajo de la barba tengo un lunar muy grande aquí, es verdad. No me acordaba.
¿Pero esto es del Caiga quien caiga?
Eso yo tenía 19 años. Así.
Pero esto no es es de la tele valenciana, no
luego,
de la tele valenciana.
Cuidado, hay unos objetos.
Me manda nada.
¿Chiquititas?
Nada, me manda droga porque nos drogábamos siempre juntos.
Lo esperable.
Siendo así.
Oye, vamos a política, que es con lo que estábamos.
Nadie se lo ha tomado como un chiste, ¿eh? Todo el mundo normal. En plan, debe ser.
Sí, tía. Antonio lleva navaja.
Era un chiste.
Antonio lleva navaja y le mandan droga por correo.
Y una foto para que se acuerde que es él, por si el chiquillo se droga mucho, que recuerde su cara.
Me manda unos pines, para el traje de...
No, déjalo,
oye,
lo de droga
cosas
no
de las que se han hablado esta semana en el ámbito de la política. Se sigue hablando del ministro Escrivá, que ahora suena para ser gobernador del Banco de España.
Oye.
El asunto de su app para acceder al contenido adulto, la pornografía, que como no cesa el cachondeo en torno a esto,
normal,
él sigue dando explicaciones.
Si ya me quitan eso.
Es absolutamente anónimo. La información que hace falta, que es la identificación de la edad, la conoce solo uno mismo, se queda en su dispositivo.
Pero si mi edad no quiero saberla ni yo. ¿Pero qué me está contando este hombre?
Oye, pero a,
es anónimo.
A Álvaro Muñoz Escasez le van a dar como un pase más guay, ¿no? De...
premium.
Le dan una tarjeta como la del hormiguero. Porque la tarjeta platino.
¿Qué es lo que quiero? Las pajas del hormiguero.
Otro asunto que sigue dando para chistes y para sustos es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Madre mía.
Ha presidido la reunión de la OTAN, sigue dando muestras de que no está precisamente
no está
fino.
Bien, ¿eh?
Así presentaba a Zelensky llamándole Putin.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Ah. Oh. ¿Cómo llamar a tu novio con el nombre cuatro, de tu ex igual?
Y los cuatro aplausos que suenan en plan que no podemos seguir con este
pronósticos,
tema.
Cosas que le pueden pasar a Joe Biden en los próximos tres meses y medio.
Es que Javier está muy, muy mal. O sea, yo creo que le pasa a la gente mayor, todos conocemos personas mayores, que hay un momento que van para abajo, pero cada día.
El
clic, exacto, que se le come un poquito la cara. Que
lo haga
a
tu
tierra.
Madre, vale, pero que lo haga el presidente de Estados Unidos.
Es muy duro.
Pero ¿qué ha pasado con Kamala Harris? Porque esta mujer estaba como suplente por si cuando este señor ya no se aguantase el pis, que subiera ella,
sí,
¿no?
Sí.
Pero no, la han apartado.
La han apartado.
Porque él dice que aguanta el pis.
¿Tú qué sabes las cosas? Porque pues, se aguanta el pis, pero otras
claro,
cosas no.
Es que
no
esa decisión solamente la puede tomar él.
¿Queréis información astrológica?
Yes, yes,
sí,
yes,
hombre, gracias. Ya, en este punto...
El 15 de julio entra Marte, que es acción e ira, en conjunción con Luna Mantauro, que son personas que pierden el poder del pino. Es que me estoy adelantando a lo que va a pasar
perder?
La semana que viene.
Lo va a perder.
Yo creo que tú has perdido la noción de en dónde estás. Que hay, a lo mejor...
Vale, lo he captado.
O sea, aquí la gente...
¿A que puedo perder la cabeza?
Horóscopo. ¿En serio?
Biden es el típico señor que va a mear por la noche y ve llamas de fuego en el pasillo.
Bueno, podría parecer que justo,
le dicen, ven ya.
Justo antes de irse de vacaciones, los políticos han decidido dejar varios marrones abiertos para que el verano sea entretenido. Hasta hay gente del artisteo implicada y es el asunto del que queréis hablar. Nacho Cano empezó con una denuncia por contratar inmigrantes sin permiso. Él dice que es inocente. Inocente de esto, de rimar Nueva York con jamón de York, de eso sí que es culpable.
Eso es culpable.
Yo, desde luego, la intención mía, más positiva y más abierta, y lo han visto todo el mundo, ellos han convivido con todo el elenco, con todo el mundo, y aquí no hay nada que ocultar. Es todo absolutamente transparente.
En realidad todo es porque él es amigo de Ayuso, y eso no se puede consentir,
hombre, claro,
según dice.
A ver, Iván...
Porque han ido a por su novia, por su hermano, por su padre, el que les queda soy yo, ¿vale?
Van a por él, por ser amigo de quién es, por tapar que la mujer del presidente es Satán.
Y dirimir, además te lo digo a ti que es la sexta, y dirimir la atención de otras cosas como es la imputación sin real.
Nadie ha comentado que dirimir la atención no existe. Y lo ponen en todos los canales y parece a todo el mundo parece normal.
Dirimir.
Distraer la atención, pero dirimir es...
Pero
es,
se puede
es,
inventar lo que le dé la gana.
Ya, pero a nadie le llama la atención eso. Nadie se indigna porque diga, te lo digo a ti a la sexta.
¿Estamos a gramática o estamos a lo que estamos?
Bueno, perdona, Javier, que a mí la corrupción me parece normal, pero hablar mal...
Este hombre ya apuntaba maneras cuando hace años en el concierto aquel que se hizo por Miguel Ángel Blanco,
sí,
y él dijo, venga, más alto que nos oiga, que nos escuche Miguel Ángel, ¿no?
Sí,
y fue
sí,
como...
Sí, sí. La rueda de prensa acabó con... Con
rollo.
Un número final también impactante como ese, y como suele hacer él siempre, es un número en el que sale la cárcel y él de protagonista, Nacho Cano, dice una frase que parece un Pablo Iglesias joven.
El criminal no soy yo. El criminal es la policía.
Anda que no ha dicho Castelo eso, veces saliendo de una...
El criminal no soy yo.
No, porque lo dice Nacho Cano, que si no pensaría que es una letra de barricada, ¿eh? O sea,
el criminal
Nacho
no soy
Cano,
yo.
Qué giro, ¿no?
El criminal es la policía.
Pero ante este tipo de declaraciones, algunos
de
políticos... que les encanta cualquier sarao, se frotan las manos, hablamos por supuesto de Óscar Puente...
Me llama la atención el silencio de algunos que bueno, pues que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable.
Silencio, no, silencio no more.
Hay muchos chicos venezolanos y mexicanos que han encontrado su oportunidad en espectáculos distintos en Madrid. Como, por ejemplo, el musical de Nacho Cano, Malinche.
Que es el único que se me viene a la cabeza.
No, pero
mismo,
que te digo que es verdad que toda la gente está viendo de todas partes del mundo a bailar en shows
en
Gran Vía.
Cuidado, no de todas partes del mundo. Ha dicho venezolanos y mexicanos, que son la gente que huye de las dictaduras chungas y viene aquí a vivir súper bien.
Claro.
Porque no ha dicho cubanos, porque le arde la boca si dice cubano.
Sí, que no vienen a recoger la fresa.
También,
vienen a bailar en musicales.
Cualquiera que diga que Nacho Cano ha contratado presuntamente a gente sin la licencia para hacerlo, es seguidor de Stalin.
La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo.
Es que está volviendo el estalinismo.
Yo es que,
bueno,
es que
yo lo noto en la calle.
¿Te vamos, puedo hacer el chiste de antes, Javier, o no?
No. Yo creo que no. Bueno,
lo que tú quieras. Yo es que no soy nada cínico, entonces a mí hablar de becarios ya, en la SER es un test que yo no lo haría.
Yo no sé exactamente
yo no tocaría el tema.
¿Qué tiene la política madrileña? Que todo lo que
nos cae Nacho Cano porque siga Ayuso, pero dejémoslo ahí.
Se torna en manifestación. Primero hubo quien fue a Ferraz a protestar porque se rompe España, luego hubo gente que rezó el rosario por nuestro país. Ahora hay gente en la Puerta del Sol que se manifiesta con estos cánticos. Eran 20 personas, pero muy bien organizadas.
¡Nacho Cano, estamos a tu lado! ¡Nacho Cano!
Déjame decir lo primero, que es una rima muy al nivel de Mecano.
No, sí, viendo decir ano, estoy con Nacho Cano, ¿no? ¿Cómo dices esto?
No, pero es que Nacho Cano sería... Todos estamos pensando en otra, ¿no? Con la mano. No, hombre, digo, es la básica.
Sí.
Es así, a partir de ahí para arriba, ¿no?
Hombre, Nacho Cano.
Bueno, esta semana también ha habido un poco de resaca de las elecciones en Francia. Como todo el mundo sabe, la izquierda ganó las elecciones contra todo pronóstico. Yolanda Díaz hasta parecía que se apuntaba al tanto.
Bienvenidos los franceses y las francesas
a sumar,
a ser otra excepción como lo es el gobierno de España.
Díaz sigue negociando
a sumar,
la reducción
igual por ahí
de la jornada laboral.
La nada.
Al presidente de la COE no le parece muy bien cómo va la cosa, por lo que sea.
Equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa.
12 días laborables o naturales, siempre
se cuidado, es que metros construidos o metros vividos, ¿cómo se llama lo otro? Útiles.
Bueno, volvamos a lo de la derecha y la ultraderecha en Francia. Resulta que al ganar la izquierda en el país vecino, el líder del PP, Feijóo, puso este tuit, que si quieres, Jum, ¿lo tienes delante?
Sí, aquí lo tengo.
A ver.
Francia es uno de los principales motores democráticos, no me voy a equivocar como haría él, de la Unión. Europa siempre se ha construido desde la moderación. El centro político debe unirse para evitar que los extremistas dirijan su futuro.
Madre mía.
Claro, lo que pasa es que...
¿Lo habrá entendido él mismo cuando lo ha escrito?
No sé. Claro, tiene o tenía gobiernos con la ultraderecha, así se lo recordaba María Jesús Montero del PSOE.
Pero oiga, señor de Dios, pero si es que justamente usted, que lo que ha hecho es conformar gobiernos con la ultraderecha a lo largo de todo el territorio, en todos los lugares donde han sumado.
Señor de Dios.
Señor de Dios. Desde hace nada y ya ha envejecido. Esta declaración es Biden ahora mismo. O sea, porque es que va todo tan rápido que ya
claro,
en ese momento a Feijóo le entra miedo de que le llamen la ultraderecha, pero a la vez de que no sea demasiado de derechas, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, pues inmigrantes.
¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana es un problema. Y cada vez más.
Total, me siento inseguro, pero en general, porque por todo.
Sí, mientras tanto, estaba pactando el reparto de menores inmigrantes no acompañados por las comunidades del PP, como debe ser, por ley y por humanidad también, pero claro, a Vox esto no le gustaba, a Abascal amenazaba.
No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones.
Que todo el mundo sabe que este todos son los, sí, los menas, todos son los culpables de estas cosas. Claro.
Si fuera una canción sería Cruz de Navajas, porque esta semana creo que deberíamos de hacer
homenajear a Mecano todo el rato.
De esta manera.
Sabéis que no estoy en la sociedad ahora, que vivo en un bosque, y esta semana me atacó un búho.
¿Cómo?
Sí, que no me siento seguro en mi casa.
¿Y qué acento tenía el búho? ¿Seguro que era inmigrante?
Pues claro, puede ser un búho moro. Pero yo no lo sé. Pero que yo no me siento seguro en mi casa. Voy por el bosque y ahora hay unos búhos y me han dicho que son muy agresivos.
¿Has contratado una alarma antibúho?
No, pero que se te tiran a la cabeza, te lo juro, que un búho es muy agresivo.
En cuanto se le pregunta a Feijóo por esto que ha dicho Abascal, se enfada porque él solo quiere preguntas de Cataluña, que es su tema.
Preguntarle por un tema de actualidad nacional. Abascal amenaza con romper los pactos autonómicos con ustedes, con el Partido Popular. ¿Se aceptan la distribución de menores? ¿Van a aceptar ese reparto? Gracias.
Pero usted, yo he dicho que quiero preguntas, si no le importa, referidas a Cataluña. No sé lo que va a
hacer. Ahí se ha visto talante. Ahí se ha visto talante.
Qué bien viene Cataluña siempre que no sabes qué decir.
Cuando te sale el ramalazo de jefe...
Que me preguntes por Cataluña, te he dicho, hombre.
Es lo que traigo preparado. Hombre, pero si no, luego me equivoco y luego me sacáis.
Bueno, finalmente contesta que sí, que van a acoger a los menores que se puedan acoger, como han hecho siempre, como dice la ley.
Pero pondrán a disposición, sobre todo del Gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores.
Como, entonces, como le dijo un día Esperanza Aguirre, que hay mucha gente, muchos partidos que están muy preocupados de los niños antes de que nazcan, pero que luego les llaman menas.
Sí, es verdad.
Totalmente.
Es como que toda la vida es importante, pero si es un poco más mayor es un mena.
Se enfada, ya se enfada del todo, amenaza con irse de los gobiernos traidores y estafadores del Partido Popular.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox. Y no ha parado hasta convertirlos en imposibles.
Y al final,
y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española.
Al final se va.
No es la más grande.
Porque hablan todo el rato del Armagedón. Hablan con un lenguaje...
¿Qué hace Feijóo después de esto? Pues manda a quien mejor puede capear esto, que es Borja Sémper.
Que ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno.
A ver, es un marrón para Sémper, pero... Todo, cualquier marrón que hay ahora mismo es mucho mejor que salir como salió el año pasado con la sombrilla.
Con la sombrilla, lo de verano azul. Eso fue durísimo.
Anda que no le dieron collejas ahí en su pueblo.
Está mejor ahora.
No puedes pedir votos descalzo.
Hay una cosa.
No puedes.
Eso es mendigar.
En la que sí que acertó Sémper. Lo que pasa es que no sabe que él es el protagonista de lo que él mismo dice.
Llevamos casi un año de legislatura. Dicho de otra manera, no llevamos ni un año de legislatura. Y cada día, cada semana, un escándalo.
Es que es así.
Eso es verdad.
Sí, sino que, ¿de qué hablaríamos nosotros?
En este programa somos muy de nuevos formatos.
Uf, ya te digo.
Nuevos formatos. Por ejemplo, nosotros hemos enviado a alguien a Netflix a vender un proyecto de
muy
programa.
Muy difícil, ¿eh?
No prosperó, no sé por qué.
No.
¿Sabéis cuál era? ¿No?
¿A quién mandasteis?
A Juanjo Millás. Intentó vender, hacer un reality que buscara a la persona más normal de España.
Sí.
Entonces, que hubiera competiciones regionales, el más normal de Murcia, luego compite con el más
normal.
Yo
le pasé el de Batallas de Mendigos y no me lo cogió.
Sí.
Pero le dije,
qué
lleva
raro,
también
es
este.
Es súper popular eso.
Batallas de Mendigos.
Yo lo del más normal, el más normal, yo lo veía que era un programa muy divertido, porque en cuanto alguien dejara de hacer algo normal... ¿Sabes? Pues entonces ya descalificado. Pues vamos a por el más
el
normal de Aragón.
El tema es mandar a Juanjo Millás, que luego es un señor mayor y mira cómo se está metiendo con Biden.
Y a Juanjo que le metemos en Telecinco, que ahí le
para
que
claro, intente vender ahí.
En Renfe intentamos también colocar a Juanjo. Bueno, Juanjo intentó sacar un billete de ida y vuelta a Barcelona todos los días en primera a cambio de escribir una novela en la que saliera Renfe. Por lo que sea, Renfe tampoco aceptó hablar.
Por lo que sea.
Sí. Pero bueno, seguimos vendiendo formatos y tenemos sentada en el estudio a alguien a quien podéis venderle
¿A
o podemos venderle un formato, yo creo, ¿no?
¿A quién?
¿Sientes la presión, Tani?
Ninguna.
Hay presión,
¿eh? No sabía lo que venía. Quizás están aquí los cómicos. No,
Tania Sutherland es director de Brand and Content Marketing Iberia Max.
Wow.
Es la persona más importante de Max, HBO, Discovery, podríamos decir, Tania, todo. ¿No?
Para nada, normal. O sea,
no, eres la persona más normal de HBO, ¿no?
vamos
y la hija
contigo,
de Donald Sutherland.
Ah. Bueno, ya me gustaría. Bueno, sería muy triste si fuera la hija.
No
bueno, la
muerto,
nieta, ¿no? Exacto. Algo así, sí, perdona.
Oye, gracias por venir, Tania.
Gracias por, igualmente, muy fan del programa.
¿Cuántas veces has dicho que no a un formato? ¿Alguien ha venido...? Incluso famoso, incluso muy famoso, y te ha dicho, tengo la mejor idea del mundo. ¿Tú le has dicho,
ninguna.
Tienes 30 segundos para contármelo?
Eso sería muy guay, ¿no? O sea, como el speed dating de 30 segundos, venga,
pues,
vamos.
Pues se hace así muchas veces, ¿sí? Te digo.
No he estado dentro de la cabina.
Sí, yo alguna vez he estado ahí y te dan un minuto y están mirando y van mirando el chat, o sea, como que pasan de ti y dicen, vale, ya veremos, pero creo que no encaja.
Sí,
esto y
para
dices,
Netflix,
¿no me has escuchado?
Sí,
o sea, hay un programa, mismamente.
Hay un programa. Bueno, ¿cómo es? En realidad, ese pitch.
Yo, en los pitches a veces estamos presentes, a veces no. Yo llevo la parte de marketing, ¿no? Que es un poco la parte de promo, la parte de darle imagen a las series, a las películas cuando las tenemos. Entonces es la parte muy bonita. Dices, ya está, ya ha entrado en el pitch.
Claro.
Y ahora, ¿cómo lo sacamos al exterior? ¿Cómo lo vendemos? Entonces, pues un Succession, pues eso. Vamos a llevar a Brian Cox al Prado, pues un poco eso.
Claro, pero eso es muy fácil, porque Succession ya se ha disparado.
Disparado.
Escoges a cualquiera de los actores, lo colocas en cualquier sitio y ya está. La campaña, ¿no?
No cualquier actor, ¿eh? También
no tienen el carrete para aguantar nada, ¿eh? Hay actores, Jun lo sabe, que hay peña que se hace la promo como un león y hay gente que dice, oye, es que no puedo con esto.
Porque no todo el mundo es igual. Hay gente que entrega un Goya y parece que está leyendo está leyendo Ulises de James Joyce y dices, si solo tienes que decir los nominados son, y yo qué sé, pues no todo el mundo está dotado para todo.
Vamos a quitarnos también la parte incómoda de la entrevista al principio, si quieres, ¿vale? Hay la sensación en el mundillo de cómicos, actores, directores, guionistas y tal, de que de ese desembarcaron en España las plataformas y había mucho dinero para hacer cosas.
Sí.
Y hay la sensación ahora de que ese dinero, como que se ha acabado.
Oh.
¿Es una sensación correcta?
La sensación, seguramente, yo creo que sea porque cuando explotó todo era nuevo y era como, la casa de papel, ¿no? Y todo explotó también hacia el mundo, que creo que fue impositivo, ¿no? Porque era como, España, ese país, espérate, que hacen series, ¿no? Pero es verdad que la producción ha disminuido en general porque era un volumen, tanto a nivel global como a nivel nacional.
Gracias a Dios,
porque
que
era como
menos.
De, ¿qué veo? Pues es que, madre mía, cuantísimas cosas hay, ¿no? Y creo que eso es algo bueno. Porque al final, bueno, también es verdad que en HBO Max ahora quizás hay una selección menor, ¿no?, que en otras plataformas, pero es verdad que intentamos pues cuidarla al máximo. Y
de hecho, ¿me ha dado a mí la sensación quizá de que has dicho La Casa de Papel con Retintín?
No, Retintín, yo amo La Casa de Papel, soy muy fan. Creo que ha hecho mucho por la ficción nacional.
Y por el papel.
Ha muchas puertas. Y por el papel muchísimo. Depende del papel.
HBO es verdad, que es verdad que el golpe que dan suele... ahora está La Casa de Dragón, por ejemplo, ¿no?
Otra casa, sí. Todas las casas van bien.
Y siempre tienen... Y bueno, yo que voy a decir que veo Los Soprano una vez entera cada 4 meses. Todas las temporadas.
Qué pena de marca HBO. Perdón, que te lo diga,
HBO, HBO marca.
¿Qué dices?
No, porque se está diluyendo.
¿Qué dices?
No, para nada.
Que sí,
no,
hombre, antes era HBO.
Ahora es mejor.
No digo que no tenga
buenos productos,
pero mi sensación, claro, esto lo vas a rebatir tú, es que de alguna manera ha sido como absorbida y se ha perdido esa distinción.
¿A ti te gustaba el Flow Canal Plus?
A mí me gustaba ver en los moteles en la carretera americana, este motel tiene HBO.
HBO, como diciendo, eso molaba. Calidad.
Es el logo y decías, estoy en
casa. Ahora ya dices HBO, antes decías HBO.
HBO.
Ya has perdido hasta
y
eso.
Para mí, cuando salieron Los Sopranos, había perdido porque a mí me gustaba cuando solo daba boxeo. Y para mí ha ido perdiendo con los años. Después han puesto
Tania,
las putas series.
¿Qué vais a hacer con HBO? ¿Vais a defender esa marca?
Totalmente sí. A capa y a espada, además. HBO o HBO.
HBO.
Está con Dune Succession. En fin, hay una serie de cosas que no. Pero sí, a capa y espada. Porque al final somos muy conscientes que es la joya de la corona, siempre lo ha sido. Y el tema de que lo dices porque ahora no se llama HBO Max, se llama Max, fue un poco precisamente por proteger esa marca, ¿no? Porque si hubiese sido solo HBO, quizás una marca determina un poco todo lo que te vas a encontrar y hay mucho producto ahora muy diferente, entonces quizás eso fue como una manera, ¿no?, de protegerla y de decir, bueno, los HBO Originals que siguen estando, de hecho ha habido un rebranding ahora con El Pingüino y con Dune, se va a quedar siendo marca de la casa.
Yo tengo que decir que me tengo todavía que ubicar, ¿sabes? Porque yo soy muy fan de VIP y de Los Soprano y tantas cosas, pero también de Property Brothers. Pero es que verlo junto...
Property Brothers, que hay que traducirle a la gente, los gemelos de las reformas y las mudanzas, hombre, que eso es lo que más... A vivir, lo que más le gusta a Javier del Pino, sí, los gemelos de las reformas.
Pero las mejores siestas
es
maravilloso.
Es claro que sí,
es
Hacks, ¿no?
La gente no lo sabe,
Hacks,
Javier, que te gusta las reformas.
Pero bueno, vas cambiando, funciona lo que tú necesites.
Un solo porcentaje.
Es verdad que yo pierdo menos tiempo cuando me meto en... Joder, es que Max suena fatal. Cuando me meto en HBO, pierdo mucho menos tiempo que en Netflix, porque además en Netflix me cabreo más porque hay como mucha más producción española.
Más cosas, es verdad.
Y me cabreo mucho porque digo, otra que no estoy. Nada más que veo las caras de gente que siempre está ahí y dices, iban a dar trabajo a mucha gente,
claro.
Pero están como, parece como siempre sucedáneo todo de lo una cosa de la otra. En cambio, es verdad que en HBO había cosas muy distintas, ahora se ha ampliado bastante, pero perdía menos tiempo en elegir, porque se estresa mucho la gente en...
Es verdad, cuando hay menos, casi a veces es mejor porque dices que vosotros elijáis por nosotros, que ya solo
elegir
hagáis las buenas.
Nosotros, sí.
Haced solo las buenas.
Menos es Max.
Lo vas a usar eso. Te tengo que decir que es muy cutre, no lo hagas, ¿eh?
Muy cutre.
Sí, de verdad, no lo hagas.
Oye,
te lo dije intentando
tienes
abrir
mucha
un paquete.
Más clase tú que
eres
eso.
Eres tú, Tania,
bueno,
la
responsable. No sé qué había en el paquete. Pero...
¿Eres tú, Tania, la responsable de esto? Escucha.
Un cold brew grande, porfa.
Tú también viste el capítulo, ¿no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo,
Victoria Federica.
¿Cómo?
Victoria Federica entrando en Starbucks. Es
¿En serio? ¿Fuiste tú? ¿Llamaste a Victoria Federica? ¿Lo dijiste Victoria Federica?
¿Esta serie es sobre Victoria Federica?
No, ojalá.
Un momento. ¿Los Soprano en España se llaman Los Borbones?
Sí. No, bueno, no se llaman los Borbones.
Va de lo mismo, ¿no?
¿Por qué no la sacasteis con Patín Piti, que es lo que todos nos preguntamos?
Bueno, hay tiempo todavía, ¿eh? Hasta el capítulo 8.
Por favor, te lo pido de verdad.
Aceptamos sugerencias.
Dejadle que explique. ¿Esa promo por qué? ¿Por qué pues, con Victoria Federica?
Parecía maravilloso que se riera de sí misma, ¿no? Y el sentido del humor, ¿no? Al final
ya, que se riera ya es muchísimo.
heredera.
Hombre.
Perdón. Futura heredera, nos parecía bueno un mix con
¿Futura heredera de qué?
Bueno,
del trono de España.
¿Qué trono? ¿Qué dices? Pero bueno, esa es Leonor.
Oye,
¿no? Pero aquí que estáis ya tramando.
Bueno, pero si van pasando cosas.
No, hombre, no, Leonor, hombre. ¿Eh? Si Leonor nos cae bien a todos, parece normal.
La segunda parte va a ser con Froilán saliendo del after. Y
ojalá.
Sí,
hombre, claro, sí.
Eso estaría estupendo.
Oye, Tania, si dependiera de ti, que depende de ti en parte, ¿qué tendrían que hacer estos tres para venderte un formato? ¿Qué idea? O sea, más la comedia, más el drama, más la serie,
comedia.
Más...
Comedia, es que comedia no se compra, yo, no sé.
Sí, yo diría el drama, bueno, comedia dramática. Habría que matar a alguien, no
drama,
sé.
Drama, ¿verdad? Mira, sí. Esto que has dicho es tan sincero. Habría es que casi no hay comedia en la tele en ninguna parte. Y es que es verdad, no vende. Ahora mismo es como que la gente prefiere un dramón.
Bueno, depende. Depende de qué cosas. Por ejemplo, en teatro sí se pide más comedia.
Más comedia.
Y parece que cuando te sientas a ver algo, pues tiene que ser algo como más como con más peso, ¿no? Sí. Y claro, el peso la comedia no lo puede tener.
Pero,
así
pero es una virtud, yo creo. Así,
hombre, claro.
El otro día estaba pensando, ¿dónde están los programas de sketches? Ya no existen.
No, porque es muy difícil que... Es que la comedia es muy difícil.
Es muy difícil.
Pues,
¿os dais cuenta de que la pregunta se la había hecho a Tania?
Ah, perdona, Tania.
No, es verdad.
Es que cuando Tania me ha dicho que es de marketing y no de dirección, cuando has dicho que eres de marketing y no de dirección, ya he dicho, Tania no existe para mí, no me importa. Sí, no es jefa de verdad. Nos hemos hecho un fake aquí que era la jefa. No es la jefa, es de marketing.
Bueno, si hay que vender el producto igual.
Nada,
ahí...
igual, Tania.
No. Tania puede llegar el lunes a su despacho y decir, he conocido a un cómico o a una cómica que yo creo que tiene un formato. Y tu vida puede cambiar para siempre.
Yo vivo en un bosque y estoy fuera de la sociedad. Sí,
y llevas navaja.
Es muy difícil que mi vida cambie.
¿Notáis, Tania, tendencias? Cosas de las que la gente se cansa.
Sí,
hay tendencias. Igual pues que en el cine ha pasado, ¿no? Muchas veces estuvo la tendencia o la ola del cine social, luego hubo la comedia, hubo mucha comedia musical también.
La ola del cine social. Cuando a la gente le importaba a la gente.
Es verdad, cuando a la gente le importaba a la gente.
Vaya fiasco, ¿eh?
Y ahora es un poco el true crime, ¿no?
El true crime,
que está,
sí,
es una tendencia, bueno, una tendencia dramática,
gigantesca, true crime.
Pero es verdad que funciona como un tiro.
O sea, alguien mata a alguien es lo mejor que se puede hacer ahora para un...
Sí.
Para un buen pitch.
Crímenes imperfectos. Aquello que La Sexta nos daba en vena y decíamos, ¿qué será esto? Pues ahora mismo, vamos de mía.
Tengo que decir, que no lo he contado, pero Tania, tú has trabajado también en Netflix durante un tiempo.
¿Cómo?
¿No? En cuestiones, o sea, por ejemplo, las fiestas de fin de año, ¿cuáles son mejores? ¿Las de Netflix?
¿Las de fin de año?
Sí. Las condiciones laborales.
No sabría decirte, depende de lo que...
No siguen el calendario estrenando.
La Sexta de Navidad, ¿es mejor en Netflix o en HBO?
HBO.
Siempre todos los días es fiesta de Navidad.
No, marketing, no la vas a pillar porque es una persona cínica, ha elegido una carrera de cinismo.
Pero te sigue dando esa impresión. Yo una vez estuve en HBO cuando estaban en Warner hace mucho tiempo para una entrevista con alguien de una serie de televisión y yo recuerdo entrar y pensar, aquí huele a dinero. Esto sigue pasando en HBO, o ya no pasa.
Nos tendrías que volver a ver cómo huele.
¿Sí?
No,
pero huele más dinero.
Está todo
bien. Hicieron una fiesta muy top, ¿eh?
Sí, la verdad que
sí. Muy bonita, sí.
Una fiesta muy top.
Yo también estuve.
Yo diría que Max, La Cesta de Navidad es mejor, pero Netflix, La Fiesta... es mejor.
Bueno, tendrás que venir a la siguiente, ¿no?
No te cojo. O sea, La Cesta...
Si se te hacen un regalo...
A ver si te invitan. ¿Qué dices? Y a ver si te invitan.
Con clase, a lo mejor HBO te da como una cosa más... Pero yo creo que de juerga a juerguista son más juergueros en Netflix. Tengo la sensación.
Bueno, yo creo que tendrás que venir para comprobarlo.
Cuando queráis, de verdad.
Yo es que no tengo ninguna sensación.
Tengo que bajar del bosque.
Tania, ¿hablarás bien de esta gente por si acaso?
Hombre, es que no, claro que sí. O sea, yo creo que el pitch hay que prepararlo. Os espero en la oficina para que veáis el olor.
Yo voy para la parte.
Ya te cogemos el teléfono.
Pero en esa plataforma no está, creo que ningún producto.
Sí que me gustaría decir que la producción se ha reanudado y habrá más. Así que eso es positivo.
Ah, que hay, que huele otra vez. Huele, otra vez.
se abren las esclusas. Huele entra pasta, el agua. Huele pasta.
No, que es muy positivo.
Tania Sutherland es directora de Brand and Content Marketing Iberia en Max. Eso incluye también HBO e incluye a los gemelos que reforman casas.
Los gemelos que reforman, Javier, el porcelánico que vuelve, ¿eh? Y la madera para abajo.
A mí me gusta cuando queda peor que antes.
Sí, muchas veces queda peor como que antes.
Gracias por venir, Tania. No, no ha sido tan duro, ¿no?
No. Tania, nos vemos en el despacho.
Si quieres, quédate un momento, porque lo que vamos a escuchar a continuación...
Quédate, Tania.
Claro, es el último programa. Entonces yo creo que había que regalar algo.
Un momento, ¿vas a volver?
Es el último programa.
¿Vas a volver en septiembre?
Escuchemos,
la verdad, Javier,
escuchemos
que estoy preocupado.
Música de la calidad de esta música.
Sí, sí.
Pues directos desde Nueva Orleans.
¿Cómo?
Directos desde Nueva Orleans.
Increíble.
Salvo por un gallego.
¿Qué? ¿En serio?
¿Puede venir el gallego, por favor?
Sí, sí, sí.
Aquí.
Fíjate, pues yo pensé que el contrabajo era primo, Paolo, te llamas, sí, ¿verdad? Pensé que era primo hombre. O hermano de los Bayona, porque te dabas ahí un aire.
Totalmente
y
verdad.
Digo, igual el gallego será este.
Carlos,
pero no.
Chile, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Javier? Sí.
Bueno, todos explícanos esto, por favor, explícanos esto.
Bueno, esto es aquí un proyecto que hemos empezado este año con Joe Lasty, que es un batería Legendario, hola Joe.
Hola Joe.
De allí de Nueva Orleans. Y bueno, nosotros habíamos colaborado alguna vez, tocado juntos allí en Nueva Orleans, pero yo habitualmente cada año suelo ir allí, pasar todo el tiempo que me dejan, que me permiten. Y bueno, hemos empezado con esto ahora en España, con esta primera gira, con su proyecto.
Y un día decidiste que tú eras negro, básicamente, ¿no?
Bueno,
ojo. No, es que a veces.
Típico negro gallego, ¿sabes?
Llego, si yo quiero ser negro, es así.
Hombre, los gallegos, los negros de España, se dice siempre.
Sí, claro.
Como los irlandeses, los negros de Europa, los gallegos, los negros de España.
Oye, hablando de Joe, porque tiene una carrera tremenda.
Sí. Bueno, la verdad que es una suerte tenerla aquí, porque yo siempre digo que, aparte de un gran batería, Joe es un pedazo de la historia del jazz. Digamos que él pertenece a la quinta generación de músicos ya de Nueva Orleans, o sea que desde el principio, desde el inicio del jazz y todo esto, pues su familia ha estado muy involucrada, desde el punto, por ejemplo, Frank Lasty, su abuelo, que fue el primero en tocar en las iglesias de gospel la batería, cuando no estaba permitido todo eso tal, lo cual eso es...
En España sigue sin estar permitido tocar la batería en las iglesias.
No nos dejan ni la pandereta ni
y
nada.
Lo estamos intentando, y tirar petardos también, y el botellón. Yo lo he intentado mucho.
Bueno, yo he aprendido a imitar el sonido de los petardos, me acuerdo, en la catequesis. ¿Ah? Nos ponían a todos allí y decía, venga, primero hacíamos... Y luego todos...
Ah, sí. Eso era típico. Yo también he sufrido eso. Y era la mayor diversión que teníamos. Y así cuando era el otro...
¿Cómo han pasado los niños de imitar petardos al TikTok, eh? O sea, es como que
decía,
no hay color.
Como decía Carlos, ¿sí? Joe es una leyenda de la batería en Nueva Orleans, y de hecho ha sido el músico residente, teníamos que decir, en Preservation Hall. Y a mí me gustaría que él nos explicara qué significa Preservation Hall para la música de Nueva Orleans.
Can you tell us about the meaning of Preservation Hall for New Orleans music scene?
Ah, New Orleans music, it's a treasure that, you know, we don't want to lose. And that's the purpose of me being out here in Spain, so we won't lose that New Orleans feeling and that New Orleans music, and especially the beat. That's why I named my band New Orleans Sound, Joe Lasty's New Orleans Sound. So I'm bringing the New Orleans sound all over the world.
Es muy bonito lo que dice, no solamente porque trae el sonido de Nueva Orleans al resto del mundo, sino porque el nombre de ese lugar de conciertos, que es una sala muy pequeñita, se llama el Hall Preservation, que es preservar, y lo que quiere es preservar ese espíritu musical de Nueva Orleans. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharos tocar, porque es una delicia, y además nos vamos a ir con muy buena energía, con el ritmo que lleváis.
Es muy alegre.
Así que tenemos 4 minutos, os da tiempo para una canción.
Venga, vamos a hacer todos juntos. Venga. When the Saints Go Marching In.
¡Oh!
¿Sí?
¿En serio?
Cuidado, porque creo que el tío de Joe se murió mientras tocaba esa canción.
¡No!
Sí, sí, Walter Popee, un batería...
¿Cómo? Pero esto sí que es...
Por favor.
Un capítulo...
Esperemos que no se repita la historia. Esperemos que la historia no se repita.
Esto sí que es un true crime.
Si alguien se ve morir, que avisa.
Sí.
It's in the blood.
Ah, que está en la sangre.
Please, just be careful.
Yeah. Don't die today. You have no time.
Don't run.
No, don't run. Be quiet.
Esta es la que se tocaba cuando empezabas a tocar el piano de pequeño, ¿no? En la típica clase de piano.
Pero preparados a salir con buen rollo de este programa.
Mi fa sol, mi do, mi re, mi re do, mi sol, sol fa.
Ya verás esta versión.
Mi fa sol. Venga.
Venga.
Vamos.
Yo, Last is New Orleans Sound. Gracias.
Buenísimo.
Con Carlos Childe, con Marcos Prieto, con Adrián Begoya, con Pablo Furio, con Jim Cassician. Y a vosotros también, muy Antonio buena. Castelo, John Barrera, Virginia Riezu. Gracias por
a
venir.
A ti, Javier.
Venga a la playa. Vámonos.
Hasta el curso que viene, ¿no, Javier? Ha sido increíble.
Pregunta en gallego.
Temporada buenísima. Me ha encantado. You could probably say
I'm difficult. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.